yo y mi casa. Quiero que lo repita una vez más con conciencia. Yo y mi casa. Escuche bien esta parte, por favor, que es una parte interesante. En la casa, alguien lleva las riendas de la casa. Alguien. Puede ser el esposo, puede ser la esposa. ¿Qué? Alguien lleva las riendas de la casa. Alguien las lleva. Pero pocas personas, escuche bien esta parte, pocas personas tienen la autoridad de decir yo y mi casa. Históricamente las mafias, ¿ok? Históricamente las mafias se traspasan de familia en familia. El abuelo fue mafioso, el papá fue mafioso, el nieto es mafioso y el bisnieto es mafioso. ¿Ok? Regularmente así se pasa en las mafias. ¿Okay? Son mafias familiares que se van traspasando unas a otras. ¿Ok? La tristeza es que muchas veces nosotros, aquellos que regulan sus casas, aquellos que tienen la autoridad sobre su casa, no tienen autoridad sobre quienes viven en su casa. Muchas personas, hermanos queridos, pueden realmente, muchas personas del mundo, a la hora que se trata de pecar, pecan juntos. Pero lamentable, y lo voy a decir, usted piense, ahí donde está usted sentado, piense, ¿dónde está el resto de su casa? De las personas que componen su casa, ¿dónde está el resto? La razón es que este pasaje de la palabra del Señor hoy nos va a confrontar con una realidad. Dice la palabra del Señor en Josué 24:15. Hablando Josué en el último momento de su vida administrativa como aquel regente, y que tuvo que realmente ser un hombre valiente y esforzado, tal como decía la Biblia. Dice Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y hace una declaración impresionante, que ojalá nosotros pudiésemos hacer una declaración así. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya hemos orado al Señor, puede sentarse. Josué es la imagen del conquistador. Figuro a Josué caminando en sus años. Josué inició su mandato después de Moisés. Una persona que había caminado con Moisés por muchos años, desde su juventud había caminado con Moisés. Moisés, aquel regente de mano dura, que cuando el pueblo decía que no estaba a favor de Moisés, entonces Moisés dijo, los que no estén de acuerdo conmigo, párense de aquel lado, de mi izquierda. Y los que estén de acuerdo conmigo, párense a mi derecha. Y cuando los descontentos se pararon a la izquierda de Moisés, Moisés hizo una declaración y dijo, juzgue Dios entre ustedes y nosotros. Y aquel que tenga la razón, sea bendecido por Dios. Y el que no muera como todos los mortales. Y dice la Biblia que la tierra se abrió y se comió vivos a todos los que estaban a la izquierda de Moisés. Pero figúrese a Josué, el caudillo, el guerrero, el hombre de carácter, el hombre sin miedo, el hombre que pudo enfrentar 32 batallas bajo su gestión, bajo su gobierno, pero que anteriormente Moisés lo había puesto a prueba y le había dicho, tú vas a ir y vas a pelear contra nuestros enemigos Y Moisés lo envió a pelear contra sus enemigos, el caudillo. Quien viera a Josué caminando tenía que sentir respeto por Josué. Josué era un hombre que sabía usar las armas. Josué era un hombre que sabía estrategia militar. Josué era un hombre que no tenía miedo a pelear una batalla cuerpo a cuerpo, y por eso peleó 32 batallas y fue capaz de salir triunfante, porque obviamente Dios estaba con él. En otras palabras, cualquier persona que veía a Josué le decía: buenas tardes, señor Josué. Y cualquier joven, por más fornido que estuviera, por más alto que estuviera, por más fuerte que estuviera, sabía que una orden de Josué era escuchada y respetada. Ese era el caudillo, ese era el hombre guerrero, ese era el hombre que sola su estampa tenía que haber sido una estampa de respeto. No el típico hombre aquel que camina mirando hacia abajo. No, un hombre que camina erguido mirando hacia el frente. Y que cuando viene un problema, mira de frente a los ojos y dice: tengo que resolverlo. No voy a huir de él, no me voy a esconder del problema. Lo voy a enfrentar, lo voy a resolver. Josué era un hombre de respeto. No era cualquier hombre. Dentro de lo que es la historia de Israel, escuche bien, porque la historia de Israel es para nosotros ejemplos en los cuales podemos observar cómo Dios trata con el hombre a través de las historias. Cualquiera puede decir: bueno, ¿qué tiene que ver Josué conmigo después de tantos miles de años después? No es lo que tenga que ver contigo en el sentido práctico, porque aquí no hay guerreros que estamos peleando cuerpo a cuerpo, pero hay lecciones que aprender, por eso están en la Biblia. Viene de una historia de servir a Moisés. Comenzó su trabajo al lado del caudillo cuando era algo apenas muy joven. Pero para el momento en el que menciona estas palabras al pueblo de Israel, es un momento muy importante para él y además importante para la vida de Israel. El legado de Josué está compuesto de varios ingredientes que son de suma importancia, considerada la hora en la cual queremos dejar algo al partir. Lo voy a poner en mi contexto para usted, en nuestro contexto. Tenemos, y ustedes lo saben bien, los que son parte de esta iglesia lo saben bien, tenemos 6 años trabajando una página de internet con miles de visitas anuales, más de 300,000 visitas anuales, y ustedes lo saben, lo hemos dicho muchísimas veces. Llevamos 6 años en la red, tenemos muchísimas visitas de Rusia, de Inglaterra, de China, Japón, Estados Unidos, por supuesto, México, en muchos lugares del mundo. Pero ¿qué va a pasar el día que el pastor Samuel se muera? ¿Me puedo morir mañana? Espero que no. ¿Qué va a pasar el día que el pastor Samuel se muera? Posiblemente, y es lógico, totalmente lógico, vamos a suponer que yo me muero mañana, pues esta iglesia tendrá que buscar otro pastor. Lo siento por ustedes, pero bueno. ¿Pero qué va a pasar con el trabajo que hemos hecho? ¿Va a desaparecer o lo vamos a mantener? Posiblemente el otro pastor que venga y diga: bueno, ese ministerio ya no es parte de la iglesia, ya no nos interesa, no tenemos por qué sostenerlo, entonces ya no hay dinero para eso. Y tendrá su razón, es una nueva administración. Y entonces todo lo que hemos hecho y hemos invertido, ¿dónde va a terminar? ¿En el recuerdo? Los miles de personas, los 300,000 visitas que tenemos por año, ¿a dónde van a ir a buscar lo que nosotros tenemos para ofrecerle? Si viene el otro pastor y dice: simple y sencillamente, ya no es algo que nos interesa, lo vamos a quitar de nuestro programa porque no vamos a invertir $200 mensuales para poder pagar esto, entonces no vamos a invertir $2,400 al año en algo que ya no es nosotros, porque la imagen es la del pastor Samuel Kento, ya está muerto, ya no lo necesitamos. Entonces, ¿qué va a pasar con el trabajo que hemos hecho? Déjeme le explico una cosa. Aunque la iglesia dijera que ya no es necesario, aunque el pastor nuevo dijera que ya no es necesario, aunque todo estuviera en contra, todavía se va a seguir haciendo. Porque tengo 3 hijos a los que lo voy a comprometer que por el resto de sus vidas lo mantengan vivo, el legado. ¿Okay? Ahora le explico algo. Usted se va a ir, lo quiera o no lo quiera, usted se va a ir. Mi pregunta es, ¿qué le va a dejar a los suyos cuando usted se vaya? Posiblemente diga, bueno, estoy a punto de pagar una casa y tengo 3 hijos, quizás le damos un cuarto a cada quien y que compartan el baño. Y eso es lo que usted le quiere heredar a su familia. Bueno, ¿es ese asunto de usted? Posiblemente usted diga, bueno, yo ya te mandé a la escuela, entonces con lo que tú te mandé a la escuela, con eso vives y bueno, es asunto tuyo. Pero Josué se iba a ir, estaba a punto de partir. En el capítulo 24 de Josué, Josué está a punto de terminar su gestión. Sabe que ha caminado 40 años con el pueblo y sabe que ha conquistado la tierra. ¿Cuál era su misión? La misión de Josué era conquistar la tierra que estaba poseída por otros pueblos. Esa era su misión. Su misión era conquistar esas tierras y entregarlas a su pueblo. Repartirlas. Dárselas de acuerdo a todas las 12 tribus. Una, 11, porque otra había quedado de aquel lado del río. Esa era la meta de Josué. Ese era el trabajo de Josué. Y en el momento en el que Josué está diciendo estas palabras, él ha terminado sus conquistas. Él ha terminado su gestión. Es el nuevo gobierno que está a punto de llegar. Josué lo sabe, lo asume con responsabilidad. No rehuye del momento en el que tiene que dejarlo. Al contrario, lo entiende. Entiende que se tiene que ir. Muchas veces nosotros no entendemos que nos tenemos que ir y nos aferramos y no queremos irnos. Pero hay momentos en la vida, querido, en la que tienes que abandonar una cosa para entrar en otra etapa. Así es. Por eso cuando te casas tienes que abandonar a tu mamá. Por eso cuando te casas tienes que abandonar a tu papá. El legado de Josué está compuesto de ingredientes muy interesantes. Lo consideremos o no, todos estamos formando un legado. Repítalo conmigo, por favor. Todos estamos formando un legado. Todos. Yo no estoy muy emocionado en que lleguen los nietos, no estoy muy emocionado. Así que digamos, wow, va a llegar un nieto, wow, qué wow. Bueno, en el pasillo de la escalera todavía quedan espacio para fotografías, ¿no? Pero el día que llegue, yo me voy a encargar que ese nieto me vea a mí como lo que yo soy. Un verdadero abuelo. Y cuando se pare al lado mío, le va a decir, pórtate bien porque estás al lado de tu abuelo. Y tu abuelo no es un tipo ridículo, tu abuelo es un tipo con clase. Compórtese como un niño correcto. Ese soy yo. Usted puede dejar que su nieto se haga como quiera, ¿ok? Pero si mi nieto no lo bañan y lo perfuman, no se sube a mi carro. Lo tienen que bañar, lo tienen que perfumar, lo tienen que poner guapo para que vaya con el abuelo, porque ese nieto va a ir bien arregladito. Si no, no va. Se queda con su mamá o con su papá, quien sea, quien lleve las riendas de la casa. Todos estamos formando un legado que dejaremos a aquellos a los cuales tenemos alguna forma de influencia. Dígalo conmigo, a aquellos sobre los cuales tenemos una forma de influencia. Recuerdo esto y voy un poco lento en este sermón, pero tengo que hacer varias aclaraciones para que se entienda. Cuando llegué a esta congregación, muchas personas de la congregación ya se han ido, de las que estaban originalmente se han ido, pero muchas personas que están en esta congregación adoptaron el sistema de su servidor de tratar la vida con humor. ¿Okay? Algunos dicen bromas. Le salen horrible, pero lo intentan. ¿Okay? Con la práctica van a ir mejorando. ¿Okay? Pero porque yo, querido, cuando llegué aquí, pensé y dije, tengo que hacer una congregación donde el joven diga, yo quiero ir ahí. Donde la niña venga y se aviente acá su pasito tuntún. ¿Okay? Y lo va a recordar, y usted la va a recordar a ella, y ella lo va a recordar el momento. Todos estamos haciendo un legado. Cuando usted se vaya, ¿qué van a recordar de usted? Yo recuerdo a mi abuelo, viejo gruñón, amargado. ¿Okay? Eso es lo que me acuerdo de él. Me acuerdo de mi abuelita, un ángel, hermosa, delicada, cariñosa. Wow. Me acuerdo de mi otro abuelo, súper cariñoso, atento, juguetón, con humor. Me acuerdo de él. ¿Qué se van a acordar de usted? Los que ya se fueron, querido, ya se llevaron las imágenes en el corazón. Usted no puede hacer nada por ellos. Pero los que están con usted, aquellos que tienen la fortuna de escuchar este mensaje y que el tiempo todavía está en sus manos y los niños están en sus manos, pueden aprender que ellos se llevarán las imágenes que usted ponga en su corazón. Lo consideremos o no, habrá diferencia en las mentes de aquellos que recibieron alguna influencia nuestra. Para Josué el capítulo 24 es el momento del adiós y han pasado las 31 conquistas que dirigió durante su periodo de gestión durante 40 años. Ya ha repartido las tierras y el pueblo está asentado ahora en las propiedades que Dios había prometido a Abraham. Y que era el preciso momento que Dios había dibujado para que lo vivieran y lo disfrutaran. Pero ahora el pueblo enfrentaría un gran problema. El problema que usted y yo enfrentamos. El pueblo ahora enfrentaría un problema. No eran los egipcios que los aprisionaban como esclavos en una tierra extranjera. No era el desierto que tendrían que atravesar y en el cual muchos de ellos tendrían que morir por su desobediencia. No eran las ciudades a las cuales tendría que enfrentar y conquistar para poder llegar a poseerla. Y aunque cada uno de esos obstáculos que había tenido que atravesar generacionalmente como parte del proceso de llegada a estar parados en esta tierra de libertad, la mayor prueba que el pueblo tendría que enfrentar era nada menos que la libertad. La prueba más grande que Israel tendría que enfrentar era la libertad. Esa es la prueba más grande que usted y yo enfrentamos, la libertad. Escuche bien esta parte, porque es la parte que viene a nuestro corazón. ¿Sabes por qué hay gente que no está aquí hoy? Porque no se le obligó a estar aquí. ¿Sabes por qué hay gente que no está aquí hoy? Porque se le dio la oportunidad que eligiera de estar o no estar. ¿Sabes por qué hay gente que se fue? Porque le dio la gana irse. Porque tiene la libertad de irse. ¿Sabes por qué hay gente que vino? Pues porque usted vino, porque usted tuvo la libertad y eligió venir a servir a Dios. Muchas veces nosotros enfrentamos muchos problemas, querido. Enfrentamos problemas de trabajo, enfrentamos problemas de vivienda, enfrentamos problemas de dinero, enfrentamos problemas de salud, enfrentamos muchos diferentes problemas, algunos tienen crisis de ropa. ¿Okay? Tengo una crisis, hermano, necesito unas nuevas zapatillas. Y tiene 40 en el closet, pero necesita una nueva. Una crisis. ¿Okay? Ahora, la prueba más grande que enfrentamos nosotros, querido, es la libertad. Muchos sucumben, muchos pierden, muchos mueren, muchos caen derrotados, muchos mueren en la calle porque utilizaron mal la libertad. Usted tiene la libertad de irse si quiere y usted tiene la libertad de volver si quiere. Y sabe una cosa, querido, y soy honesto y soy claro. No, a mí, yo no estoy aquí para jugar con nadie, ni estoy aquí para complacer a nadie. Yo estoy aquí para decirle la verdad. Usted tiene la libertad de irse o de quedarse. Es su decisión. Y sabe una cosa, yo la respeto. pocas personas, pocas, las puedo contar con los dedos, pocas personas se han ido de esta iglesia y han tenido la valentía de venir y decir: pastor, me voy. Se van y jamás aparecen. ¿Ok? ¿Jamás supiste por qué se fueron? Jamás. Y sabe una cosa, querido, y es verdad, el día que se van, ni a Dios dicen, no importa cuánto hayas hecho por ellos. ¿Y sabes? Tienen la libertad de irse cuando quieran. Aquí es cada quien de nosotros está, porque utilizamos nuestra libertad para venir. El pueblo ahora no enfrentaría a Egipto y la esclavitud, el pueblo no enfrentaría el desierto, el pueblo no enfrentaría a los pueblos vecinos que tendría que conquistar, el pueblo no enfrentaría ninguna escasez, el pueblo enfrentaría ahora la libertad. Cuando usted y yo enfrentamos la libertad, querido, es cuando entonces realmente somos lo que somos en realidad. Cuando usted y yo tenemos en la mano la libertad, es cuando entonces presentamos realmente lo que somos. Hay personas que están condicionadas por una corte a tener que servir 40, 50, 60, 70 horas de servicio, las que sea. Y muchas personas que están en procesos de corte tienen que servir en alguna parte. Y en alguna ocasión me han llegado varias llamadas y me han dicho: tenemos una persona que tiene que hacer tanto trabajo comunitario y queremos ver si ustedes lo pueden recibir en la iglesia para que haga servicio comunitario. Y algunas veces lo hemos hecho. Le ponemos una condición, al igual que esta condición es para todos, donde sea, ¿ok? Le decimos: usted tiene que venir todos los domingos de 12 a 2 de la tarde. Y le va a contar como horas de servicio. Y mientras tiene la obligación por la corte de venir esas 2 horas, no falla ni una sola vez, porque donde falle, ¿ok? Donde falle a su servicio comunitario, es que está desobedeciendo una ley de una corte y entonces tiene un problema legal. Ahora déjate explico esto, por favor. Para muchas personas, tiene más valor la firma de un juez que la firma de su Dios. Por eso el pueblo ahora enfrenta la libertad. Usted y yo enfrentamos la libertad. ¿Qué voy a hacer con mi libertad? ¿Qué voy a hacer con mi domingo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi dinero? ¿Qué voy a hacer con mi juventud? ¿Qué voy a hacer con la fuerza que tengo? Usted tiene la libertad de usarla. Usted tiene la libertad. Y esa libertad es justamente, querido, uno de los problemas más grandes que enfrentamos. En la libertad y el ejercicio de ella es donde se puede saber quiénes somos. Cuando podemos decir cada una de las cosas que queremos vivir, cuando podemos decidir cada una de las cosas que podemos vivir, la suma de esas cosas pueden reflejar lo que somos y cuáles son nuestras prioridades. Le voy a dar un ejemplo simple. Usted cobra su cheque y si usted paga con tarjeta de crédito o con tarjeta de debit card, todas sus compras, en el caso mío, por ejemplo, yo tengo problemas, yo nunca cargo de efectivo. ¿Sí? A mí no me dan el gasto de la semana. ¿Okay? Yo nunca traigo efectivo. Siempre tengo una tarjeta, la tarjeta y la tarjeta todo, hacemos todo. Si usted se sienta en su mesa y entonces mira su estado financiero del mes y empieza a subrayar restaurante, ropa, cine, diversión, calzado, comida, combustible, casa. Y usted puede separar lo que ha gastado. Ha gastado, si usted es tan honesto con usted mismo, se va a dar cuenta que el dinero lo está gastando inadecuadamente una vez que tiene la capacidad de observar en qué se le fue el dinero. Y aquello en el cual usted ponga más dinero gastado, eso es la prioridad de usted. Si usted gasta, nomás le voy a dar un dato. Teníamos un negocio de camionetas. ¿Okay? Y había que estar siempre ocupado con las camionetas. Y entonces, había dinero. $140,000 al año caen muy bien. ¿Okay? Entonces, la pregunta del día era esta. ¿A dónde vamos a comer? Esa era la pregunta del día. Cuando revisábamos el estado de cuenta bancario, estábamos gastando más de $350 en restaurantes. Se siente bien, le digo, se siente bien. ¿Ok? Pero cuando revisas tu cuenta bancaria, te puedes dar en qué gastas más dinero, te va a decir, eso te va a decir cuál es tu prioridad. Es el uso de tu libertad, en la libertad y el ejercicio de ella, es donde se puede saber quiénes somos. José deja un legado de varios ingredientes de suma importancia para el pueblo que había dirigido por 40 años y al cual estaba a punto de dejar. Quería que lo respetaran por su imagen. Dígalo conmigo. Quería que lo respetaran por su imagen de hombre de familia. Escúcheme esta parte, por favor. La parte muy interesante. Josué, al caminar por el pueblo, por Israel, por las nuevas tierras, cualquiera veía a Josué, e imagínese a Josué, tiene un ejército, Josué tiene un ejército, aproximadamente de 650,000 hombres. Ese fue el ejército con el que inició las conquistas, las 31 conquistas, la inició con 650,000 hombres de guerra, 3/4 partes de 1,000,000. Josué va caminando por el pueblo y entonces la gente lo mira y tiene que imaginarse esta escena. Josué va caminando y al lado de Josué van sus guerreros, van sus jefes militares, van sus hombres de guerra. Es el jefe, ¿ok? Es el comandante en jefe de Israel, de un pueblo de casi 3,000,000 de personas. Pero cuando Josué va caminando, cualquier persona que mira a Josué y mira a su ejército y mira a sus guerreros que caminan junto con él, es más, era difícil que cualquier persona se acercara a Josué sin que tuviera que pasar por el escrutinio de sus soldados. Pero la imagen que Josué quiere dejar al partir, ya cuando va a dejar a su pueblo, no quiere que lo recuerden como un hombre de guerra. Quiere que lo recuerden como un hombre de familia, como un padre responsable, como un hombre que dirigió a su gente, no simplemente su ejército. Josué había conquistado su propia familia. Dígalo conmigo, Josué. Había conquistado su propia familia. Quiero, por favor, quiero... Estoy tratando de ser lo más específico posible. Estoy tratando de poder ser lo más efectivo posible. Llegaba la hora de comer. Y entonces Josué llegaba con su ejército y se sentaba con sus militares, con sus jefes militares. ¿Okay? Figúrate la espada que traía Josué. Figúrate la vestimenta que traía Josué para ser respetado como aquel hombre de guerra. Llegaba el momento de comer y se sentaba a la mesa y había quien vigilar a Josué, porque tenían 31 enemigos que habían vencido a lo largo de toda la carrera. Había imperios poderosos con los que había tenido guerras y los había vencido. En otras palabras, tenía muchos enemigos. Está Josué sentado a la mesa con sus militares y le están dando de comer al jefe de toda la nación. Y es una imagen realmente poderosa, ¿ok? Por eso cuando el presidente Obama viaja a alguna parte, con un mes de anticipación, van los agentes secretos y van y se apostan en la ciudad. Vigilan los edificios, vigilan los túneles, vigilan los puentes, vigilan todo. Y ahí tiene un gran número de personas desplegadas en la ciudad, porque va a venir el comandante en jefe de la Unión Americana, el hombre más poderoso del mundo en este momento. Y hay todos los del servicio secreto está cuidando por dónde va a pasar el presidente. Josué está sentado a la mesa con su equipo más poderoso. Pero no hay imagen más poderosa que ver a Josué. Cualquier persona se vería impresionada por ver a Josué sentado con su ejército. Pero cualquiera persona siente admiración al ver a Josué sentado en su mesa al lado de su esposa y su familia. No importa qué tan impresionante sea la imagen de ver al jefe de Estado con toda la pompa que lleva, con todos los cuidados que tiene, que ver al presidente sentado con su esposa y sus dos hijas. Esa es la imagen que prefieren. ¿Cuál es la imagen que nuestra libertad está siendo o que estamos produciendo a causa de nuestra libertad? La imagen más poderosa que Josué quiere dejar en el pueblo es: soy un hombre de familia. Había conquistado su propia familia. Y por eso podía comprometerse junto con ellos. ¡Wow! Ahora deja explicarte esta parte, por favor. Estamos hablando de un Josué que tiene 40 años de haber ejercido como comandante en jefe de la nación. Cuando empezó su gestión, su carrera, cuando tomó control de Israel, habían pasado 40 años en el desierto al lado de Moisés. Por lo menos Josué... Estamos hablando de un hombre de 80, de casi 100 años de edad, porque murió a los 110 años de edad. Muere a los 110 años de edad, y a los 110 años de edad, vamos a ponerle que él dejó a los 100 años de, a los 110 años de edad, este discurso para irse, porque murió Josué y murió también, al mismo tiempo murió el sacerdote, que era su compañero, su guía espiritual, el hijo de Aarón, murió también cuando él muere. Pero deja explicarte esta parte. Para cuando Josué dice esta frase, los hijos de Josué ya tienen familias y tienen hijos. Y yo te hice una aclaración la vez anterior, cuando pasé a mi hijo mayor aquí enfrente y te pregunté, ¿cuánta presión puedo ejercer sobre este hombre? Ninguna. Pero observa lo que hace Josué. Josué tiene hijos grandes, con familias, con nietos, y todavía tiene la autoridad de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Se puede admirar la trayectoria de Josué, del caudillo, el conquistador, pero hay que admirar el momento tan impresionante en el cual dice estas palabras. Y luego dice, si mal os parece, escogeos hoy a quien sirváis. Les está diciendo al pueblo de Israel, les está diciendo, hey, ya conquistamos la tierra, ya pasamos todas las batallas, ya repartimos a las tribus, ya ustedes están asentados en sus lugares, ya les dimos sus propiedades, ya empezaron a sembrar, ya empezaron a producir sus ganados, ya tenemos todo en orden. Después de haber conquistado la tierra, ahora a ustedes les toca tomar una decisión. Escuche bien esta parte, por favor. Usted tiene la decisión en sus manos. de servir a Dios o dejarlo. Usted tiene la decisión, escuche, por favor. Usted tiene la decisión de gastar sus días en su trabajo hasta que se jubile, o estar en su trabajo y servir en la iglesia y crear una familia de iglesia. Usted tiene la elección. Usted tiene la elección como abuelo y decirle a sus hijos o a sus hijas que tal vez no son cristianos, le puede decir: hey, ¿qué te parece si una vez, un domingo cada mes, me prestas a los nietos? Voy a ser tu babysitter por un día. Los voy a llevar a comer. Pero antes de llevármelos a comer, los voy a pasar por la iglesia. Y los voy a sentar conmigo en las bancas de la iglesia. Y los voy a tener ahí por 2 horas. ¡Dos horas! ¡It's way too much! ¡What am I gonna do, grandpa! ¡Cállate! 2 horas. Pero si usted es inteligente, sabio, y le dice: bebé, mira, te voy a llevar a la iglesia, y en la iglesia tenemos un pastor medio loco, y en el séptimo descanso. Y el niño dice: wow, I like it, grandpa, I like it a lot. Se lo llevan al cuarto y en el séptimo descanso: hey, grandpa, I really like it. You know, I never thought about it. Never, ever. Never, ever, you know. Y entonces, usted hace un trabajo que solamente usted lo puede hacer. Pero si usted dice: es el día de su cumpleaños, le voy a regalar un teléfono, una tabla, un zapato Jordan. Le voy a... oh, es que es mi nieto y lo quiero tanto. Le regala una tabla que después le va a costar un tablazo. Porque lo único que va a hacer ese niño son tonterías. Pero si usted gasta tiempo con él, enseñándole el camino de Dios, el niño le va a llamar y dice: grandpa, do you remember this is my weekend? We're gonna be together again. We're gonna go to church again. We're gonna go to eat after church. Grandpa, do you remember that? Y el viejito, como tiene Alzheimer, dice: What? Pero luego dice: ah, viene a mi memoria. Y se recuerda que lo va a llevar a la iglesia y lo trae a la casa de Jehová. Y Dios hace algo en su corazón. Usted es el que va a ser galardonado porque salvó a su familia. Wow. ¿Tú crees que hicimos eso porque las hermanas no tienen nada que hacer? Como no tiene nada que hacer, se estaban rascando la panza hasta que se saque sangre, pues la trajimos aquí. No, tienen trabajo que hacer, son mujeres ocupadas, pero quisieron poner su trabajo, su vida, para salvar a otros. Dice la palabra de Jehová Jesucristo, la palabra de Dios en este momento, Josué le dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Ok, puedes irte. Estableció un legado no únicamente para su familia, también para el pueblo de Israel. Dígalo conmigo: un ejemplo imborrable. Otra vez, por favor. Un ejemplo imborrable. Si usted logra ser inteligente, sabio, y pone en el corazón de su familia los pasos necesarios para que ellos jamás olviden el camino de Jehová, ellos y ustedes los van a disfrutar. La libertad es un peligro para aquellos que hacen mal uso de ella. Repítalo conmigo, por favor. La libertad es un peligro para aquellos que hacen mal uso de ella. Josué les dijo: si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y aquí le pusiéramos nosotros al otro lado del río Bravo, allá andábamos el día de los muertos, celebrando el día de la Santa Muerte, los días de los muertos, los tamales chanchamitos para el día de los muertos. Si quieres servir a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río Bravo, es posible mirar el pasado en las palabras de Josué. Es posible mirar su presente. Y era posible mirar el futuro. Le voy a dar una visión. ¿Okay? Le voy a dar una visión de su vida. Josué le estaba diciendo a este pueblo: si ustedes se quieren regresar a hacer lo que estaban haciendo antes, déjate explico quiénes eran los amorreos. Los amorreos eran los fabricantes de ídolos. ¿Ok? La idolatría no es una cosa nueva. Eran los fabricantes de los ídolos. Y Josué les dijo: si quieren regresar a los muñequitos, you can go back whenever you want. Puedes regresar, te puedes regresar, solamente recuérdate una cosa, una. Los ídolos te llevaron a la esclavitud. Podía mirar su pasado, pero podía mirar su presente. Josué le estaba diciendo: hey, fue Dios el que te sacó de Egipto, fue Dios el que te cruzó por el éxodo, por todos los terrenos, fue Dios el que te entrega la tierra, fue Dios el que te dio el poder para las conquistas, fue Dios el que entregó la tierra y ahora tú estás asentado en tu casa. Tú decides. Y le dice a los dioses de los amorreos: los amorreos era la cuna de la idolatría. Y ahora quiero que repitas por favor esta frase: si olvidamos de dónde nos sacó Dios, ¿de dónde nos ha sacado? A nosotros y nuestras familias volveremos a caer en la desgracia de donde nos sacó. Wow. Si olvidamos de dónde nos ha sacado Dios, a nosotros y nuestras familias volveremos a caer en la desgracia de donde nos sacó. Yo nunca jamás vi a mi padre borracho. Jamás. Yo la única corona que sabía era la corona de la creación. La única modelo que conocía era la modelo de mi mamá. ¿Ok? Yo no sé lo que es eso. Yo no sé lo que son platillos voladores y platos voladores en la casa, ni ojos morados tampoco. Yo no conozco esas cosas. Yo no recibí insultos. Eres un burro. A mí nunca me decían así. Si olvidamos de donde Dios nos sacó, volveremos a caer en la desgracia, porque regresas al mismo lugar de donde Dios sacó a ti y a tu familia. Todos aquellos que venían de hogares violentos, le pregunto si usted quiere que sus nietos o sus hijos vuelvan a un hogar violento. Aquellos que tuvieron la desgracia de tener un padre alcohólico, le pregunto si usted quisiera que su hijo fuera alcohólico o su nieto viviera en un hogar alcohólico. Entonces no hay que olvidar de dónde Dios nos sacó. Josué dijo: pero yo y mi casa Quiero hacerle la pregunta, esta pregunta que nos estremece a todos y que realmente es una pregunta que nos enfrenta y nos confronta. Quien no tiene autoridad para gobernar su casa, tampoco debería tener autoridad de gobernar a los demás. Quien no tiene autoridad para gobernar su casa, tampoco debe tener autoridad sobre los demás. Josué le dijo a la nación: yo y mi casa seguiremos por el camino de la obediencia a Dios. Y dice: y serviremos a Jehová. Escuche bien lo que le dijo Josué a este pueblo: serviremos a Jehová. Las palabras de Josué sonarían de esta manera a los oídos del pueblo de Israel: yo y mi casa serviremos al Dios que envió las plagas sobre Egipto. Serviremos al Dios que hizo la montaña humear ante su presencia. Serviremos al Dios que Dios dio a Moisés las tablas de la ley. Serviré al Dios que me preservó la vida como pago de mi obediencia. Serviré al Dios que me puso como caudillo de esta gran nación. Serviré al Dios que estuvo conmigo en cada una de las batallas. Serviré al Dios que le dio a Abraham la promesa sobre esta tierra. Serviré al Dios que nos dio una tierra por heredad. Serviré al Dios que nos condujo por el desierto. Serviré al Dios que me ha permitido ver asentado el pueblo de Israel en esta tierra. Serviré al Dios que no ha fallado en ninguna de sus promesas. Serviré al Dios que ha hecho grandes maravillas en mi vida. Serviré al Dios que ha sido nuestro rescate en tiempos difíciles. Serviré al Dios que proveyó de maná en el desierto. Serviré al Dios que hizo brotar agua de la peña en el desierto. Serviré al Dios que detuvo el sol y la luna durante la batalla. Serviré al Dios que abrió el mar en el que pasamos en seco. Serviré al Dios que destruyó a Faraón en el mar junto con su ejército. Por todas y muchas más razones, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ojalá, querido, que nosotros tengamos una lista visible ante nuestro corazón y nuestra alma. ¿Por qué seguiremos sirviendo a Jehová? Josué era un ejemplo de una vida bien vivida, porque su mayor baluarte era Dios. Muchas personas sienten respeto por sus trabajos. Está bien. Muchas personas dicen: no voy a la iglesia porque estoy bien cansado. Necesito descansar. Y el domingo es un buen momento para descansar. Trabajé toda la semana 50 horas. Imagínate, 50 horas. ¿Y no le puedes dar a Dios 2 horas? Después de las 50 que te dio. ¡Qué vergüenza! Te levantas a las 4 en la madrugada. Y te alistas. Poco a poco te vas componiendo. Y te preparas para ir a trabajar. Y ahí vas. Bien emocionado. Porque te van a pagar 12 horas la hora. Pero vienes a la casa de Jehová y dices: a lo mejor voy. Cuando aquí vas a recibir la vida eterna, hay que usar el cerebro. Hay que usar el cerebro, hermanos. Aquí es el lugar de tu bendición. Dilo conmigo, por favor. Su mayor baluarte era Dios.